Bienvenidos a Bitia Tech, el podcast diario donde desgranamos la tecnología sin perder el tiempo. Soy Leo Torres y hoy os traigo un menú cargadito, desde el primer Ferrari que no ruge hasta el Papa dándonos lecciones sobre algoritmos, además de un Huawei que se niega a morir pese a los bloqueos. Preparaos, que hoy los cables vienen con mucha tensión. Ferrari acaba de presentar el Luce. Y ojo, porque es un hito histórico. Se trata de su primer vehículo totalmente eléctrico. Pero no esperéis el típico superdeportivo biplaza agresivo. Estamos ante un sedán de 4 puertas y 5 plazas, que ha sido diseñado por Lovefrom, la firma de Jony Ive y Mark Newson. Sí, los mismos que definieron la estética de Apple durante décadas. El coche tiene un precio estimado de $650,000. Su propósito es claro, adaptarse a las normativas de emisiones y captar nuevos mercados que buscan lujo sostenible. Pero su estética rompe totalmente con las líneas tradicionales de la marca, apostando por un minimalismo que ya está siendo calificado como polémico. A ver, Jony Ive ha hecho con Ferrari lo que hizo con el iPhone, quitarle los botones y dejarlo todo liso. El problema es que un Ferrari se compra con el corazón y el oído, no solo con la vista. Gastarse más de 500,000 euros en un coche que no suena y que parece un Magic Mouse gigante es una apuesta arriesgadísima. Es el fin de una era, nos guste o no. Cambiamos radicalmente de tercio, porque el Vaticano ha decidido entrar en la guerra de los algoritmos. El Papa Francisco ha publicado la encíclica titulada Magnifica Humanitas, centrada exclusivamente en los peligros de la inteligencia artificial. El foco principal de este documento es la concentración del poder tecnológico en manos de unos pocos gigantes. El Papa propone una gobernanza comunitaria y exige el fin de lo que llama la carrera armamentista de la inteligencia artificial. Para el Vaticano, la sabiduría humana es algo irreemplazable que no se puede reducir a un simple procesamiento de datos. Es fascinante que la institución más antigua del mundo esté más al día sobre el peligro de los monopolios de Silicon Valley que muchos gobiernos. No es una crítica a la tecnología en sí, sino a quién tiene el mando del algoritmo. Ya lo comentamos con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. El miedo real no es que la máquina sea inteligente, sino que sea propiedad exclusiva de 3 empresas en California. Hablemos de hardware futurista. Xreal ha presentado Project Aura, sus nuevas gafas de realidad extendida desarrolladas en colaboración directa con Google. Estas gafas apuestan por un enfoque maximalista sobre Android XR, con un campo de visión de 70 grados y un seguimiento de manos que promete ser muy intuitivo. El objetivo de Xreal es superar por fin ese nicho de ser un simple accesorio para el móvil y convertirse en un dispositivo de computación espacial totalmente independiente. Xreal es de las pocas compañías que está haciendo hardware de gafas que no parecen un casco de soldador. Si Google consigue que Android XR sea un sistema operativo decente y no un refrito de aplicaciones para tabletas, podríamos estar ante el primer competidor serio para las Vision Pro de Apple, pero a un precio que no requiera hipotecar un riñón. Mientras tanto, en China, Huawei sigue demostrando que no se rinde ante las sanciones de Estados Unidos. La compañía afirma que para el año 2031 será capaz de producir semiconductores con una densidad equivalente a 1,4 nanómetros. ¿Cómo piensan hacerlo si no tienen acceso a la maquinaria más avanzada? Pues con una nueva estrategia, una ley de escalado y una arquitectura de chips que no depende únicamente de la miniaturización extrema de los transistores. Es un intento desesperado, pero muy planificado, de lograr la autosuficiencia frente al dominio de empresas como TSMC o ASML. Huawei está jugando al ajedrez mientras el resto juega a las damas. Saben que no pueden comprar las máquinas de litografía de última generación, así que están rediseñando la arquitectura del chip desde cero. El año 2031 queda lejos, pero subestimar la capacidad de ingeniería china cuando se les acorrala ha demostrado ser un error sistemático de Occidente. Pasamos a un tema que me pone un poco los pelos de punta. Estamos asistiendo al funeral de la autoría tal como la conocíamos. Varios relatos generados por inteligencia artificial han ganado premios literarios internacionales, mientras que las herramientas de detección están fallando estrepitosamente. El escándalo estalló cuando 3 ganadores del Commonwealth Short Story Prize fueron acusados de usar inteligencia artificial. Pero el problema es que los detectores actuales dan falsos positivos constantes con textos académicos y literatura clásica. Básicamente, no existe una forma técnica 100% fiable de distinguir un modelo de lenguaje avanzado de un escritor humano con un estilo muy pulcro. Si un jurado experto no puede distinguir qué ha escrito un humano y qué un bot, ¿el premio es al talento o a la capacidad de darle un buen comando a Claude o ChatGPT? Los detectores de inteligencia artificial son, ahora mismo, aceite de serpiente digital. No funcionan.
Noticia importante para los que nos escucháis desde España. El Ministerio de Consumo ha ordenado el bloqueo de las plataformas de mercados de predicción Polymarket y Kalshi en territorio español. El motivo es que consideran que operan como casas de apuestas sin la licencia de juego correspondiente. Por su parte, las empresas se defienden diciendo que son plataformas de trading financiero y análisis de datos. Al gobierno le preocupa, sobre todo, el acceso de menores y la falta de protección al consumidor. Polymarket se hizo famosísima prediciendo las elecciones de Estados Unidos mucho mejor que las encuestas tradicionales. Pero en España, si algo camina como un pato y grazna como un pato, el regulador dice que es un pato y que necesita licencia de juego. Es un golpe duro para la Web3 y los mercados de predicción en nuestro país.
Tras un apagón digital de 90 días impuesto por el gobierno debido a las tensiones bélicas, el Internet vuelve a fluir en Irán, aunque sea a cuentagotas. La restauración es solo parcial y los niveles de tráfico son muy inferiores a los habituales. El gobierno describe este regreso como un paso hacia un acceso regulado, lo que en lenguaje diplomático significa más filtros y más censura interna. Recordemos que la causa original fueron ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos el pasado mes de febrero. El botón del pánico de Internet es la herramienta favorita de las autocracias. Estar 3 meses desconectados del mundo no solo es una vulneración de derechos fundamentales, es un suicidio económico. Que vuelvan a conectarse no es una señal de apertura, es simplemente que necesitan que los bancos y las empresas vuelvan a funcionar bajo su estricta vigilancia.
Para terminar con algo más ligero, hablemos del desarrollador Nemo 7299. Ha lanzado una calculadora web llamada El Odómetro Cósmico, que te dice cuántos kilómetros has recorrido por el universo desde que naciste. El sistema usa tu fecha de nacimiento, la hora y tu latitud. Suma la rotación de la Tierra, su órbita alrededor del Sol y el movimiento de todo el sistema solar por la Vía Láctea. El resultado da cifras que marean, superando fácilmente los miles de millones de kilómetros para una persona de edad media. Es la típica chorrada técnica que te alegra el café. Nos sentimos estáticos aquí sentados delante del monitor, pero en realidad somos una piedra volando a velocidades absurdas por el vacío. Si tenéis una crisis existencial hoy, mejor no entréis en la web porque os vais a sentir muy pequeños, pero eso sí, muy rápidos.
Y con esto cerramos el repaso de hoy. Ya sabéis, si queréis los enlaces a la encíclica del Papa o a esa calculadora cósmica para ver cuánto habéis volado hoy, los tenéis todos en las notas del episodio. Gracias por estar ahí un día más. Si os ha gustado, dadle cariño al podcast en la plataforma donde nos escuchéis, que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Soy Leo Torres y esto ha sido Bitia Tech. Nos escuchamos mañana.